Las 3 de la tarde, esto es Radio Círculo, comienza La Isla de Encanta. Pues saludos, buenas tardes. Este es el 100.4 de la FM, esto es Radio Círculo y este es el programa número 93 de La Isla de Encanta. Nuevamente nuestro operativo de rescate se pone a funcionar y llega hasta nuestras costas un nuevo náufrago, José Ignacio Lapido. Ya sabéis en qué consiste, de qué se trata. Él, José Ignacio, nos ha traído algunas de sus canciones favoritas y nosotros vamos a aprovechar para pinchar algunas, nuevamente, de nuestras favoritas también de su nuevo trabajo, En Otro Tiempo, En Otro Lugar. Vamos a comenzar, porque nobleza obliga, escuchando uno de los temas que componen el cuarto trabajo de José Ignacio Lapido. En breve estaremos hablando con él y, bueno, pues escuchando algunas de sus canciones favoritas. Nos quedamos con su último disco, nos quedamos con No digas que no te avisé. Este es José Ignacio Lapido.
Venderte falsos mapas de caminos al Edén, recetas de esperanza caducadas, paraísos de papel. Te dejarán que grites para que pierdas la voz. Vidas imposibles.
nosotros también lo avisamos, que José Ignacio Lapido aparecería aquí en las costas de la isla de Encanta como un náufrago, y los peores pronósticos se han hecho realidad, ha aparecido.
Así es, está con nosotros, estamos a la sombra del cocotero ya, ya pasó lo peor, y José Ignacio nos acompaña. A la buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí contentos de que hayas llegado.
Me encanta eso de náufrago, me encanta, sí. Me retrata a la perfección.
Bueno, el caso es que has logrado salvar del naufragio unos cuantos discos. Nosotros tenemos aquí este En Otro Tiempo, En Otro Lugar, que se ha hecho esperar, pero que, bueno, pues ya hace más de un mes que salió y que en estos días, pues, estás presentando pues por toda España, oiga.
Sí, hemos empezado ya la gira hace un par de semanas, llevamos ya 5 conciertos. Y los que quedan, ¿no? Se supone que una producción como esta, las vías de promoción se reducen casi a eso, a presentarlo cara a cara al público, ¿no? Uh-huh. Y además que yo creo que es el medio natural del músico.
Claro que sí. Además, una gira, pues, extensa, porque vas a estar durante todo el mes de diciembre y en enero también
sí.
Habrá
prórroga, sí, luego, ¿no? En enero y febrero seguiremos, claro.
En febrero también.
Haremos un parón navideño. Para comer mantecados con la familia.
Claro.
Y enero y febrero tocaremos las zonas que no haya dado tiempo. Cataluña, País Vasco y la parte de Valencia tocan en enero y febrero.
Hoy estás aquí en Madrid. Todos nuestros oyentes saben que este programa se emite en riguroso diferido. Hoy es lunes, aunque no lo parezca, aunque no lo creáis. José Ignacio ha estado hace aproximadamente una hora en el FNAC de Callao presentando algunas canciones en acústico.
Sí, bueno. Es un formato que no suelo practicar mucho, pero el lugar lo requería y las circunstancias también. Y bueno, así se ven un poco, se escuchan un poco las canciones como nacieron, desnudas totalmente y a palo seco.
¿Qué tal ha ido?
Bien, bien, correcto. Un público muy demasiado respetuoso. Bien, bien.
Quizá poco acostumbrado al rock and roll, quién sabe.
Bueno, tampoco ha sido una explosión de rock and roll el show con dos guitarras acústicas, pero bien, bien.
Bueno, si te parece, José Ignacio, vamos a empezar a escuchar algunas
sí,
de las
claro.
canciones favoritas que,
sí.
que nos has traído, un poco así al tran-tran, porque casi que se...
Sí, salía el vehículo sin mí y he tenido que coger los discos deprisa y corriendo.
Me decías que has llegado hasta la D.
La B, he traído discos de grupos que empiezan por B y C. Vale. Los tenía, han sido los primeros que he pillado. Y la primera que creo que vamos a escuchar es una de Cream, uh-huh. del grupo, el primer supergrupo de los 60, donde estaba Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Uh-huh. Y bueno, una versión de Muddy Water. Bueno, aunque hay versiones que difieren de que la autoría sea realmente de Muddy Water. Yo he leído también que me parece que la versión primigenia era de Robert Johnson. Uh-huh. Y de hecho, Robert Johnson tiene una canción que se titula igual y es muy parecida. En este caso, está firmada por Muddy Water. Y la he elegido porque el blues a mí es un estilo que me encanta. Y yo empecé a descubrir el blues, no por los bluesman, claro está. Lo mismo que me pasó con el rock and roll. Sino por lo empecé a descubrir por los grupos de los años 60 que practicaban una recreación de aquellos viejos blues, ¿no? Lo mismo me pasó con Chuck Berry, Carl Perkins y todo eso, que también lo descubrí de boca de los Beatles y de los Kings y toda esa gente, ¿no? Y en este caso, pues, a Muddy Waters lo descubrí con los Rolling Stones y con Cream, en este caso, Rolling and Tumbling. Mm-hmm. Que de hecho también esta canción la hemos hecho en versión alguna vez, con 091 y... Yo estaba con 091, hacíamos esta versión algunas veces y en solitario creo que también la hemos tocado un par de veces. Me encanta tocarla.
Pues nada, pues vamos a escuchar este tema atribuido a Muddy Waters, que quién sabe si fue Robert Johnson quien lo compuso, y que interpretaban Cream allá por 1967, Rolling and Tumbling.
Yeah.
Damos por hecho que se acabó la siesta. O sea, con canciones como esta no queda momento de relax y la sangre del estómago pues no hace nada más que regurgitar y echar pompitas.
Así es, esta electrificante versión de Muddy Waters, Robert Johnson, quién sabe, que nos trae José Ignacio Lapido, Rolling and Thumbling, del primer disco de
The Cream. Sí, exactamente. Bueno, esta canción la hice yo. A mí es que de vez en cuando me gusta meter homenajes en mis canciones a gente que admiro, y hay una canción mía de mi primer LP que se llama Mi nombre es Sísifo, que tiene una frase alusiva a esta canción que dice, bueno, que dice, ya no me acuerdo. me tambaleo y ruedo al precipicio, como Muddy Waters dijo, algo así. Sí.
Bueno, José Ignacio, ¿estás contento con que por fin este nuevo disco en la calle, a pesar de pues de todo lo que costó y de que has tenido que convertirte además en empresario de ti mismo?
Claro, para explotarme a mí mismo.
Claro.
Pues sí, la verdad es que sacar un disco siempre es motivo de alegría, ¿no? Para mí. Pero en este caso pues se multiplica esa satisfacción porque ya bien lo has dicho tú que ha costado mucho trabajo. Y ha sido, digamos, un esfuerzo personal considerable el que me ha llevado que esté en las tiendas el disco, ¿no? Ha sido una tarea dura, aparte ya de todo el tema de composición, y eso que se da por supuesto en todos los discos, pero en este caso, pues al tener que autoeditármelo yo, pues imagínate todo el trabajo superpuesto que lleva eso. Y bueno, para mí ya el que se haya editado, que esté sonando en la radio y que lo estemos defendiendo en directo, para mí ya es un motivo de orgullo.
No, desde luego que no es para menos. Tú cuando ya decidiste pues embarcarte en la historia de montar tu propio sello y decir, bueno, pues este disco lo saco yo, ¿sospechabas que sería así de complicado como imagino que es? Yo nunca
sí, yo sabía, vamos, me lo imaginaba porque llevo muchos años grabando discos y sé que sacar un disco, sea autoeditado o no, es difícil, ¿no? Y de hecho yo no tenía intención de hacerlo yo, vaya, no es una cuestión vocacional el ser autoeditor, ni voy a reivindicar una total independencia, porque si a mí me hubiera llegado una oferta buena de una compañía en condiciones, la hubiera aceptado sin ningún problema, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias son las que son y no me quedaba más remedio, tampoco me iba a quedar en mi casa lamiéndome las heridas, ¿no? Muchas veces los músicos tendemos a quejarnos demasiado, ¿no? A magnificar nuestras desgracias, por entre comillas. Yo creo que hace falta a veces pues eso, dar el paso adelante y plantarle cara a la adversidad, como yo he hecho.
Claro, y tirar para adelante con nuevo disco, con gira ya comenzada y que se va a prolongar hasta bien entrado el próximo 2006.
Sí, yo me imagino que la gira se alargará hasta febrero o marzo de 2006, sí.
Estupendo, claro que sí. La última vez que hablamos, sí. Decías que cada vez costaba más, que cada vez te costaba más, sobre todo, ponerte a escribir letras y llegar a decir cosas que no te sonaran como si ya,
ya las hubieras
dicho antes, ¿no?
Sí, sí, claro, es que hay una sensación, eso como dice, llaman los franceses, de déjà vu, ¿no? De que has estado en ese sitio ya antes, ¿no? Y en mi caso, en las canciones, pues suele pasar, y a veces no es una sensación, sino una realidad, que me pongo a escribir algo que me suena bien, y al cabo del tiempo caigo en la cuenta de que ya que sonaba bien porque ya estaba escrito por mí mismo. Y entonces, pues hay que empezar de nuevo. Y claro, es que son muchas canciones las que, desde el año 81, sacando discos, pues obviamente la capacidad de innovación se va reduciendo, ¿no? Y cuesta trabajo. Lo que pasa que este disco he estado 3 años componiendo. Ha sido la labor de composición se ha alargado desde 2002, que saqué mi anterior disco, Música Celestial. Y bueno, ha dado tiempo a componer esta y otras más que han sido desechadas en el intento. Y bueno, yo creo que al final las 12 que van en el disco están a la altura.
No te quepa duda, No te quepa duda. Si te parece, vamos a escuchar una más de tus nuevas canciones. Esta la ha seleccionado nuestro compañero Julio, que hoy está al frente con la mesa de mandos y en la parte técnica, y se titula, Julio, Con la lluvia del atardecer.
Está bonita. No va a acompañar mucho la anterior, porque el ritmo va a ser totalmente distinto. Vamos a tener a la gente para arriba y para abajo toda esta tarde, pero bueno, que le va a gustar, hombre, le va a gustar. No pierdan la confianza. Vamos a escuchar otra canción más de Lápido.
Como un mar que devuelve cadáveres, o en ofrenda pagana algún dios, me uno al coro salvaje de ángeles con la voz de la confusión. Como el humo de ese cigarro que el verdugo nos deja fumar, hoy se eleva hacia el cielo mi llanto, suave música de eternidad. Como el ave de paso que anuncia malas nuevas que están al caer, o aleteo entre la brisa y la furia con la lluvia del atardecer. Llevo siglos siendo equilibrista, aunque quise ser domador. Sangran en mí las heridas de zarpazos que me dio tu amor. Como el perro que esconde su hueso, como un preso en la isla de esquinas doradas de sueños, o en un viejo cuaderno gris, como un reo con los ojos vendados, con un arma que apunta hacia él, corazón que late agitado.
Pues así suena este Con la lluvia del atardecer, cambio de registro para, sobre todo, que no se, en fin, no se les atragante la comida, que no son horas, evidentemente. Así que vamos a relajar momentáneamente el tono y vamos a continuar aquí en compañía de José Ignacio Lápido, que hoy pues nos ha traído algunas de sus canciones favoritas. Con la lluvia del atardecer, por ejemplo, que es una canción aparentemente sencilla, el proceso fue igual de complicado que en el resto del disco, esta costó menos. ¿Cuáles son las canciones que más te han costado terminar de este trabajo?
Bueno, pues esta canción sencilla no hay ninguna, la verdad, porque le da mucha vuelta antes de determinar cuál va a ser la forma definitiva que va a llevar la canción, le da mucha vuelta. Esta, intentamos hacerla la banda entera desde el principio, así, en plan más blues, y al final optamos porque el peso de la canción lo llevara el piano, piano y voz, hasta que llega la parte intermedia, que cuando entra la banda ya hay, con guitarra y tal, y las canciones es darle vuelta en el ensayo hasta que dice aquí como mejor suena, y a veces, como pasa en esta canción, como mejor suena es casi desnuda, ¿no? Porque se desarrolla piano y voz solamente, es decir, que muchas veces que las canciones, si te empeñas en recargarlas de arreglo y tal, lo que hace es fastidiar la cosa, ¿no? Uh-huh. Y en este caso creo que queda más sentida así.
Uh-huh. ¿Qué te parece si nos presentas a tu banda, a la gente que está trabajando contigo?
Claro.
Y que te acompaña, sí, también. En
la banda que ha grabado el disco, pues son gente que lleva tocando conmigo ya, el que más, 4 o 5 años, que es Antonio Loma, el batería. Luego está Víctor Sánchez a la guitarra, que viene de un grupo de allí de Granada que se llama Delayo. Uh-huh. Sergio Martín al bajo, que también viene del mismo grupo. Y el pianista y organista que se llama Raúl Bernal, que es de Murcia y que ha sido la última incorporación al grupo. Se unió un poco antes de la grabación del disco.
Uh-huh. Y que ya forma parte, digamos, estable, ¿no?, del grupo.
Sí,
¿no?
Sí, Raúl sí, ya está, uh-huh, está haciendo los conciertos con nosotros. Ya. Se ha mudado de ciudad, se ha venido a Granada.
¿Incluso?
Sí, sí.
También,
se ha liado la manta a la cabeza.
Desde luego. Sí. También, la última vez que conversábamos, comentabas que para ti el hecho de que unos músicos jóvenes se decidieran a embarcarse contigo en una aventura así, que tiene la proyección, una proyección comercial muy determinada, era pues algo muy muy de agradecer, ¿no?
Sí, sí, claro. Que yo pueda contar con estas colaboraciones para mí es un lujo, ¿no? Porque son jóvenes, pero son gente de mucho talento y bueno, pues el disco, creo que en el disco se nota esa compenetración. Y claro, porque normalmente cuando un artista va en solitario, pues depende un poco de los músicos de acompañamiento. Muchos tiran de músicos profesionales, de estudio y tal. Pero a mí la sonoridad esa de músico hiper virtuoso y como que le quita algo que tiene que tener el rock and roll, que es un poco de primitivismo sonoro, ¿no? Uh-huh. Y esta gente sí sabe lo que significan esas palabras.
Uh-huh. También imagino que lo sabrían Creedence Clearwater Revival, ¿no?
Esos son los maestros en ese sonido. Sí, sí, Creedence fue una de mis primeras. Yo la verdad es que te he traído casi todos discos de que me recuerdan mis primeras escuchas de vinilos, ¿no? Uh-huh. Eso quizá cuando empiezas a escuchar discos es lo que te marca para el resto, ¿no? Yo tuve la suerte de que los Creedence fueron uno de los primeros grupos que cayó en mis manos. Y bueno, pues, al principio pues conocía las canciones típicas, Susie Q, Prud Mary, los singles hiper famosos que tuvieron a finales de los 60. Pero la canción que he elegido hoy es una de esas que hacían en directo, se dedicaban a improvisar mucho, con un acorde solo, que también es una cosa que es muy difícil de hacer, que yo lo voy a intentar en próximos discos, que es hacer una canción con un solo acorde, porque hay que dar muchas variaciones, hay que hacerlo muy bien para no aburrir al personal con un solo acorde, ¿no? Y esto lo bordan, uh-huh, esto lo bordan en esta canción, Born on the Bayou. Uh-huh.
Nos has traído Born on the Bayou, estábamos ahora comentando que probablemente es el segundo disco, ¿no?
Es el segundo disco de la banda, sí, sí, uh-huh, del 68. Uh-huh. Ellos empezaron haciendo una versión de, me parece que era de Ronnie Hawkins, que es Susie Q, que ya me parece que la habían hecho los Stones en algún disco suyo. Pero ellos la llevaron al éxito y a partir de ahí pues ya emprendieron una carrera triunfal. Y además John Fogerty, el líder del grupo, uno de mis guitarristas preferidos. Y he aprendido muchas cosas de él y no sé, es un grupo que me encanta.
Pues vamos a escuchar a Creedence Clearwater Revival con Born on the Bayou.
wish I were back on the bayou, rolling with some Cajun queen. Wishing I were a bad freight train, I'm jumping, juggling on down to New Orleans. Born on the bayou, born on the bayou, born on the bayou. Do it, do it, do it, do it.
Pues esto sigue siendo La Isla Encanta, hoy otra vez Náufragos, llevamos ya, no sé, vamos a tener que pasar una factura a esta gente de Salvamento Marítimo, pues llevamos ya 4 o 5, ¿no? Más o menos seguidos.
Van a destajo últimamente.
Estos chicos nos van a matar.
Para mantenimiento de la Zodiac y eso.
Si es que no ganamos ni para gasolina, chavales, hay que ponerse las pilas.
Sí, sí.
Bueno, pues eso, la pido hoy en nuestro programa y nada, saber que a partir de las 4 de la tarde del martes 22, o sea, para nosotros mañana, vosotros dentro un ratín, pues ya seréis capaces de poder escuchar este programa donde quieres que fuera, a la hora que os venga bien, a través de nuestra página, esa sacrosanta página web, laisladeencanta.blogia.com. Allí podréis encontrar, aparte de, como siempre, los playlists de todo lo que suena con pelos y señales, en nuestros programas, pues siempre tendréis un enlace a poder escuchar este y los programas que quedan ahí remanentes.
Así es, esas maravillas de la técnica, que nosotros, los que no sabemos ni de unos ni de ceros, o los que sabemos más de ceros que de unos, todavía no nos explicamos. El caso es que podéis escuchar este programa todas las veces que queráis, a través de internet, desde cualquier lugar del mundo, haciendo clic en en laisladeencanta.blogia.com. Es que nos cambiaron la dirección del dominio y esas cosas y todavía no está muy claro. Tú, José Ignacio, has puesto también en marcha, coincidiendo con el lanzamiento de este disco, una página web muy apañada.
¿La has visto?
Sí.
Pues sí, la verdad es que tenía que haberlo hecho hace ya mucho tiempo, porque ahora el que no tiene una página web, ¿no? Es como el que dice, el que no sale en la tele no existe, ¿no?
Sí.
Y yo la verdad es que lo he ido dejando pasar disco a disco, pero en este ya era inevitable el hacerlo. Y sí, no está mal, he intentado meter contenido, no sé, tipo fotografía antigua y tal, que le suele gustar a la gente, también hemos metido vídeos y las cosillas que llevan las páginas web, sí. No está mal.
Bueno, es una forma también de estar en contacto directo con la gente que te sigue en un momento.
Sí, sí,
en un momento
sí,
dado, ¿no?
Sí, claro, hay una forma de contactar directamente con nosotros. Uh-huh. Y es importante, sobre todo para la información, le está dando información continua, actualizada diariamente, y a nivel de conciertos y cosas así. Uh-huh. Es muy útil.
¿Y qué pasa? ¿Te resistías a meterte en el laberinto de...?
Pues
de la
no, es por esto, por la desidia de que hay que ponerse a hacer las cosas y nunca tienes tiempo y tal. Pero esta vez ya con el tema de la autoedición era inexcusable el hacerlo.
Claro que sí. Bueno, hemos escuchado a King Skillwater Revival. Ahora, en breve, vamos a seguir escuchando algunas de tus selecciones. Pero si te parece, pues vamos a seguir poniendo canciones de En Otro Tiempo, En Otro Lugar, que es tu cuarto disco.
Sí, cuarto disco. El tercero de larga duración. Pero el cuarto, porque el segundo que saqué, Luz de Ciudad en Llamas, era lo que se llamaba antes un mini LP con seis temas, pero vaya, yo los considero como cuatro obras, ¿no? Uh-huh.
Seis temas más videoclip.
Sí, había un vídeo, uh-huh. Creo, sí, también, sí, una pista de CD-ROM. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Has grabado también clip para este disco?
Sí, sí, lo grabé hace tres semanas, creo, y se está repartiendo por las televisiones ahora, un vídeo con la canción que ha salido de single, La Antesala del Dolor. Uh-huh. Lo han hecho allí una gente de Granada.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si lo podemos ver pronto.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar quizá una de los temas más contundentes, ¿no? De este disco, uno de los más guitarreros. Se titula Más Difícil Todavía.
Sí, digamos que este es el contrapunto a la canción que ha sonado anteriormente. Es una canción de rock básico, guitarrero, con guitarras crudas. Y bueno, pues la letra va un poco de... ¿De qué va la letra? Ya no me acuerdo. Es un poco... Bueno, yo es que al escribir las letras, cuando ya están escritas y editadas en disco, la verdad es que me olvido un poco dejo al público que haga sus apreciaciones y sus interpretaciones pertinentes, ¿no? Y me imagino... Al principio era la idea que tenía yo, que el LP se llamara así, Más Difícil Todavía. Pero al final pensé que iba a quedar un poco circense, ¿no? Pero, en definitiva, el disco, la realización de este disco ha sido eso, más difícil todavía. Sí, sí.
Pues vamos a escucharla. José Ignacio Lapido, Más Difícil Todavía.
A curar las vidas con agua.
Bueno, pues así suena Más difícil todavía, una de las canciones del nuevo disco de José Ignacio Lapido, que hoy nos acompaña aquí en La Isla de Encanta. Ya sabéis, todos los martes en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, de 3 a 4 de la tarde. Puro rock and roll, José Ignacio.
Sí, sí, la escuela está ahí presente, claro.
Ya te digo.
Estábamos comentando Off the Record, el concierto de Chuck Berry, que tiene aquí mucho que ver en esta canción.
El concierto de Chuck Berry, que gustaría más o menos, pero yo no estuve, pero me han contado que no dejó indiferente a nadie. Para bien o para mal, ¿no?
O lo amas o lo odias, como se decía antiguamente.
Esto es. Yo quería comentarte que siempre, o casi siempre, ¿no? A menudo cuando se habla de tus canciones, de tu obra y demás, se suele poner el acento en las letras. Y parece que las músicas quedan un poco ahí en segundo plano, ¿no? Yo no sé esto, tú si lo percibes así también.
Sí, vamos, el tema de la prensa y la crítica y tal suele hacer hincapié, como tú dices, en la parte lírica. Pero yo la verdad es que le presto la misma atención a la musical que a la lírica, ¿no? Para mí van al 50%. Y yo creo que si no hubiera una música interesante detrás, las letras tampoco se apreciarían, ¿no? No daría pie a fijarte en las letras, ¿no? Porque yo creo que la música está ahí, está muy trabajada y... De hecho, yo me siento más músico que escritor, ¿no? Yo empecé en esto por una afición musical, no una afición literaria. Eso vino a posteriori. Posteriori cuando me viene en el brete de tener que cantar algo, ¿no? No se podía tararear aquello. Había que escribir algo y bueno, una vez que te pones, pues intentas hacerlo lo mejor posible, vas cultivándote con lectura ajena a la música y con lectura de canciones y todo eso va formando un bagaje que te hace escribir de una determinada forma o de otra. Yo intenté, pues eso, poner el máximo empeño en que lo que se cantara no fuera despreciable, ¿no? Como muchas veces suele suceder, ¿no? Que hay mucha gente que la letra la toma como un mero instrumento melódico, ¿no? Para soportar la melodía, sin que importe mucho el que diga blanco o negro, ¿no? Yo creo que hay que poner empeño en que uno, tanto música como letra tengan el mismo nivel.
Uh-huh. Cultivando o llevando a cabo un rock tan clásico como el que haces, imagino que te costará más calar entre la afición más joven, ¿no? ¿En tus conciertos ves relevo generacional o más o menos ves gente más madurita que otra cosa?
Bueno, cuando yo empecé en solitario, yo venía de una banda. He estado 14 años en una banda y, bueno, eso es, lo puedes tomar como una carga indeseada o como una bendición. En mi caso, yo todo el tiempo que estuve en 091, pues me sirvió para madurar como persona y como músico. Y lo doy como bien gastado ese tiempo, ¿no? Todo lo que pueda hablar yo de 091 es algo positivo. Claro está, cuando yo empecé en solitario, pues la gente que venía a verme al principio, pues venía con el reclamo de ex guitarrista de 091, que inicia una nueva etapa, y obviamente. Lo que pasa es que yo en los conciertos, pues sí, veo gente de mi quinta y gente que ha ido sumándose a esto, ¿no? Porque hay gente que por edad era imposible que hubieran estado en la época de que 091 estábamos en activo. Porque no tenían edad ni para comprar discos ni para asistir a conciertos. Es decir, que hay cierto... Y ahora con el tema de la página web y los correos que recibo y todo eso, son gente, pues eso, que no tiene discos de 091 y que quisiera tenerlos porque ha oído lo que estoy haciendo yo en solitario y le pica la curiosidad. Es decir, que cierto relevo generacional hay.
Bueno, además, yo creo que, desde luego, la importancia de las canciones que escribiste durante esos 14 años en 091 también quedó reflejada, pues, hace dos o tres temporadas en los discos de homenaje al grupo que hubo, ¿no? Pues que sí, había gente, pues, más o menos de tu quinta, pero también gente más joven, ¿no?
Sí, se hicieron dos discos de homenaje y había un montón de grupos. Algunos, pues, como por ejemplo Seguridad Social, que eran, empezaron más o menos cuando nosotros, o La Frontera, que empezaron un poco después, pero también coincidieron con nosotros un montón de veces tocando, o ¿quién más había? Sí, había algún que otro grupo más de nuestra quinta, pero la mayoría eran grupos nuevos, no sé. En uno de los discos aparecían Niños Mutantes, que son como dos generaciones posteriores, grupo de Granada, de dos generaciones posteriores a nosotros. Había grupos como los hermanos Dalton también, que eran posteriores, Amaral incluso, que también han salido después, o no sé, los Piratas, gente que no sé, en algún momento dado nuestras canciones le debieron marcar en cierto sentido, ¿no? Nosotros pues muy agradecidos por ese reconocimiento.
Yo creo que un expediente que está todavía abierto, es mi opinión, como pues como seguidor del grupo, ¿no? Es el de volver a sacar a flote, ¿no? El de reeditar todos esos discos que son realmente difíciles de encontrar, porque en la época en que sacaste Luz de Ciudades en Llamas, Big Bang puso en circulación, sí, el último disco de 091.
Sí, sí.
Otra vez con un par de temas también.
Sí, de bonus tracks. Sí.
De bonus. Pero, en fin, ahora mismo encontrar esos discos es complicado.
Ahora es casi imposible. El problema es que en 091 grabamos discos con cuatro compañías diferentes. Nosotros empezamos en Dro, con la que sacamos nuestro primer álbum y dos singles anteriores. Ese creo que sí está reeditado en CD. Uh-huh. Vamos, yo lo vi hace poco tiempo en algunas tiendas. Ese sí está reeditado, porque Dro sí suele...
Sí, su
catálogo, su fondo de catálogo sí lo maneja bien. Pero luego los cuatro siguientes discos los hicimos con Zafiro. Y Zafiro pues era una compañía de aquellas. Zafiro, nosotros dejamos Zafiro en el año 91 con el disco aquel que contenía La vida que mala es, que fue una de las canciones así más conocidas del grupo. Y después de aquello, pues es que en la época que nosotros hicimos aquellos discos, el único que salió en CD era ese último. Los anteriores solo habían salido en vinilo. Luego Zafiro desapareció o la absorbió BMG, y BMG pues no lo ha reeditado, obviamente. Hizo una recopilación, ha hecho varias recopilaciones así como colecciones de lo mejor del pop de los 80 o héroes de los 80, nombres así típicos, ¿no? Hizo una recopilación de los cuatro álbumes en 2 CDs, una recopilación cutre a más no poder, una portada horrible, espantosa, pero claro, nosotros ya ahí no teníamos mano para influir en aquello. Y no sé si esa reedición, esa recopilación de los 4 CDs, de los 4 discos, sigue en las tiendas. La verdad es que no lo sé. Luego el siguiente disco lo grabamos con Polygram, que sí salió en CD. Ese era del año 93, que era Tormenta Imaginaria. Y ese creo que está descatalogado, porque Polygram también fue abducida por Universal. Y me imagino que estos estarán dedicados a los negocios. Los negocios más rentables que reeditar discos de 091. Y el último disco que hicimos en estudio, todo lo que vendrá después, lo hicimos con Big Bang. Y el último que salió, que fue el último concierto que recogía, el último concierto que dio la banda, pues también salió con Big Bang. Eso tengo yo los derechos. Y tengo, vamos, yo, el grupo tiene los derechos de esos dos discos. Y tenemos previsión reeditarlos, pero. Quizá el año que viene, que se cumple el 10º aniversario de la separación del grupo, quizá haya alguna reedición de esa, ¿no?
Bueno, pues esperaremos. Porque todo el material anterior, complicado, ¿no?
Eso es que habría que hablar con tantas compañías y con tantos ejecutivos, que sería una tarea
ardua. Bueno, pues vamos a continuar escuchando otra de las canciones que nos has traído.
Sí, este no podía faltar, mi grupo preferido de todos los tiempos.
The Beatles.
Que no podían ser otros que los Beatles, ¿no? Uh-huh. He elegido una que salió de cara B de un single, del single Paperback Writer del año 66, y que es una canción pues donde los Beatles se muestran en todo su esplendor psicodélico de la época. Una canción maravillosa que se utilizaron para su grabación, técnica innovadora en su momento, de grabar cinta a una velocidad distinta a la que luego se reproducía, y eso es una canción que siempre me ha gustado mucho.
¿Y qué se llama?
Rain.
Pues escuchamos a los Beatles, esto es Rain. Bueno, pues ha sonado Rain, esa cara B de el single de Paperback Writer que nos ha traído José Ignacio Lapido, que hoy nos ha acompañado. Estamos aquí debajo del cocotero, pues tan a gustito, pero nos tenemos que marchar. José Ignacio, bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por acogerme aquí en la isla.
Un placer, ¿eh?
Igualmente, digo.
Que la gira vaya estupenda.
Intentaré que dar lo mejor de mí en los conciertos.
Muy bien. El día 10 de diciembre en la Sala El Sol. Los madrileños, que no pierdan onda. Reciban besos. La semana que viene más. Julito, haz los honores.
Pues nada, chavales, chavalas, que os esperamos aquí el próximo martes a las 3 de la tarde, como siempre, en la red, donde quiera que estéis, siempre pinchándose en nuestra página blog. Y por si fuera poco, el lunes que viene, para nosotros, el martes para vosotros, habrá otra vez Náufragos en nuestras costas. Atenta la oreja.